Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Ya les decimos que gracias a todos los que han marcado tanto el teléfono como nos han mandado un WhatsApp. Haremos el sorteo con el Gabinete Cultural. Serán nuestros miembros del Gabinete, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Marta Zúñiga, Mario Mora, los que elijan realmente, Miguel Ángel Almodóvar, los que elijan números entre las personas que nos han llamado y las personas que están mandando todavía WhatsApp, pero ya les decimos que cerramos ya completamente para hacer este sorteo en un ratito. Así que mucha suerte a todos. Y ahora sí que queremos hablar de ese estrés que a veces provoca la Navidad. Así que como hoy hemos entrado oficialmente en las fiestas de Navidad con este sorteo de la lotería y con el soniquete, ¿verdad?, de los niños de San Ildefonso, pues hay personas a las que este tiempo, en lugar de darles alegría, casi les provocan una ansiedad y un estrés increíble. Con esto queremos hablar con Mónica González. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad. ¿Te ha tocado el gordo? ¿Te ha tocado algo?
Nada. ¿Una pedrea? Mucha salud, hija, por lo que se ve, porque lo que es la pedrea, ni apedreada. O sea, nada.
¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Oye, Mónica, ¿cuáles serían los factores de estrés en estas fechas?
Mira, fíjate, hay estudios que estuve mirando esta semana para hablar de este tema en la sección, que aseguran que la Navidad afecta de forma negativa a más de la mitad de la población española, es decir, al 54% de los españoles. ¿Por qué? Pues porque es un momento de pasar más tiempo en familia y amigos, de comprar e intercambiar regalos, de asistir a eventos sociales, hay mayor consumo de alcohol o exceso de gastos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay excesiva presión social, digámoslo así, ¿verdad?, para tener la Navidad perfecta. Todo el mundo quiere tener la Navidad perfecta. Además, mostrarlo en las redes sociales, cosa que también eso nos aboca y hay gente que le aboca a ese estrés y a esa ansiedad. Además de esto, ocurre en el tema de los conflictos familiares. Yo creo que también el tema de las reuniones, cuando uno cena en Nochebuena, en Nochevieja, el día de Navidad, el día de Año Nuevo. Claro, hay veces que las rencillas salen a la luz entre sobrinos, cuñados, suegros, primos y demás. Y claro, verdad, pues hay según qué conversaciones, por ejemplo, el tema político que desencadena verdaderamente las broncas. Bueno, pues a partir de ese momento también hay personas a las que les genera estrés. También los cambios de la rutina, porque no es lo mismo tu día a día de alimentación, por ejemplo, de hacer deporte, que llegar un momento en el que estés dos o tres días donde comes excesivamente, donde no haces prácticamente deporte y donde tienes que asistir casi obligatoriamente a esas festividades. Luego, el tema de las finanzas creo que es lo que nos preocupa a muchísimos de nosotros, por lo menos a mí, que llega el momento de la Navidad y entre los regalos, que si la compra de las cenas y comidas, Y si tienes que viajar, el tema de los billetes o de la gasolina, claro, te dispara automáticamente lo que es la economía de la casa, ¿no? Entonces ahí también te puede desencadenar de algún modo esos sentimientos de ansiedad. Y luego la expectativa de que lo que decía hace un momento, que se supone que se asocia la Navidad a una época de felicidad y alegría, y haya personas que desgraciadamente no es un momento bonito, ¿no? Al final, porque lo que les ocurre es que pues tienen ausencias, se sienten tristes, tienen algún tipo de problema, entonces eso es lo que les suele ocurrir. Y por no mencionar el tema de la conciliación familiar, es decir, el trabajo, los hijos, las fiestas, los niños de vacaciones, tú trabajando, ¿y qué haces con los niños, no? ¿Con los abuelos? ¿Cómo lo haces? Es complicado, Nieves.
Desde luego. Fíjate que, según te oí hablar, dices, pues caray, hay cantidad de conflictos que pueden surgir, ¿no? Desde luego, yo ya he tomado nota que ni hablar de política...
No, ni de religión tampoco, prohibido, no, porque no. Eso es como cuando quieres ligar. No hay que hablar ni de religión ni de política, eso es como...
Y no sé yo de fútbol, cuidado.
Y de fútbol, yo es que tampoco soy muy futbolera, Nieves, o sea que conmigo no habría problema.
Conmigo tampoco. Bueno, oye, en Navidad surge otro tipo de estrés también, provocado por esto que llaman el síndrome de la silla vacía, ¿no? Claro. La persona que se nos ha ido y que la echamos de menos, ¿no?
Claro, mira, en torno al 5% de la población española atraviesa un proceso de duelo por una pérdida reciente en Navidad. Es decir, hay personas que hoy, mañana o pasado pierden a un ser querido y, claro, es un, al final te marca poderosamente, ¿no?, estas fechas. Y se estima que, además, una de cada 6 personas en nuestro país que pierde a un ser querido desarrolla una depresión al año siguiente. Por lo tanto, es cierto que el duelo no es una patología, pero sí que la complicación se... Hay una complicación cuando surgen emociones pues mucho más intensas, ese síndrome de la silla vacía, es decir, tú te sientas a la mesa con padres, hermanos, sobrinos, hijos, nietos y demás, y hay alguien que falta, y evidentemente uno se va a poner más triste. Pero cuando se convierte en síndrome de la silla vacía, significa que esa tristeza es de especial intensidad y se transforma en una angustia y en una ansiedad que te sobrecoge, ¿no? De hecho, mira, cada familia responde de forma diferente al síndrome de la silla vacía, y si te parece, vamos a escuchar a la doctora Paz Puchá, de la psiquiatra del Departamento de Salud de la Ribera, que nos va a explicar este tipo de tema.
Vale, ahí está. La escuchamos, sus palabras.
Hay familias que se asustan y no quieren ya celebrar la Navidad, o prefieren decir, bueno, pues no vamos, no nos reunimos en casa, vamos a hacer un viaje, vamos a cambiar de ritual y lo dejamos diferente. Otras familias, sin embargo, quieren actuar como si no hubiera pasado nada, como si fuera todo siempre igual. Ambas reacciones son naturales, pero es mejor afrontar el duelo, no evitarlo.
Pues no evitarlo, afrontar, claro, el duelo. Hay que pasarlo, eso está claro.
Hay que sentirlo, tanto para bien como para mal. Yo siempre digo que cuando a uno le pasa algo, hay que exteriorizar los sentimientos, porque si no te anestesias ante el dolor, si no lo cuentas, te anestesias y luego eso se queda ahí en un pozo bastante triste y bastante complicado.
Desde luego. ¿Podemos dar consejos para llevar lo mejor posible, claro, estas fechas?
Claro. Mira, yo creo que lo ideal sería que no nos focalicemos en demostrar nada a nadie en esta Navidad. Es decir, las Navidades no son ni mejores ni peores por pasarlas de una manera o de otra. Todas las Navidades son maravillosas según con quién las pases. Yo siempre digo que cuando tú te rodeas de personas que te hacen hogar, ese es el lugar donde tú tienes que estar. Por lo tanto, focalizarnos en aquellos a quienes queremos de verdad. Despreocuparnos de las redes sociales, de tomarnos fotografías y mostrar al mundo si somos felices o no. Eso es una tontería. También planificar un poco nos evita también el estrés económico que yo comentaba hace un momento, ¿no? Planificar el tema de las comidas previas, qué nos vamos a gastar, el tema de los regalos, Papá Noel, los Reyes, hay que pedírselo previamente para nuestros hijos, para que de alguna manera sepan también y se conciencien de que los regalos no vienen porque sí, sino porque también ellos se lo merecen. No beber alcohol, o sea, yo entiendo que hay que brindar, ¿no? Nieves, evidentemente, pero claro. Bueno, reducir la ingesta de alcohol, porque recordemos que el alcohol es inmunodepresivo y entonces si consumimos unas altas dosis nos va a provocar más ansiedad, más depresión y demás. Luego establecer límites, es decir, saber decir que no. Si no te apetece ir a un sitio determinado o hacer una celebración determinada, pues no lo hagas, no pasa nada. Y si a alguien le molesta, pues oye, es su problema, ¿no? Yo creo que uno tiene que sentirse bien consigo mismo. Y luego el tema de la rutina y controlar tu día de hoy, yo creo que el tema del control y del apoyo, yo creo que es lo más importante, el hecho de rebajar el nivel de ansiedad debido a esa rutina y a ese control.
Claro. Fíjate que podemos hablar estos días también del estrés provocado a lo mejor por el estrés laboral, por el trabajo, claro, ¿no? Aquí además sí que es cierto que hay estadísticas que nos dicen qué les pasa, ¿no?, a los trabajadores en estas épocas del año, cuando a lo mejor hay un trabajo desmesurado. Yo me pongo ahora en los que trabajan, por ejemplo, en grandes almacenes,
por ejemplo,
o en tiendas cercanas, ¿no?, que la gente está consumiendo muchísimo.
La hostelería,
exacto.
Mi familia, que se dedica a la hostelería, te puedo asegurar que en estas fechas es cuando más también se trabaja, porque la gente, claro, lo que, claro, quiere es salir y divertirse. Por lo tanto, las estadísticas recientes que tenemos es que el 80% de los trabajadores en España sufren un dolor leve o moderado al menos una vez a la semana, que eso es una barbaridad debido a ese estrés laboral, ¿no? También hay que decir que la OMS hace unos 3 años reconoció como enfermedad el desgaste profesional, el estrés laboral, ¿no? Como consecuencia de precisamente esa incapacidad también incluso a veces de desconectar de nuestro puesto de trabajo. Pero si te parece, vamos a escuchar también a la psicóloga de la Cruz Roja, María Abengózar, que nos va a contar ¿Cómo se puede atajar ese estrés de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se puede de alguna manera reconocer y manifestar ese tipo de estrés? Vamos a escuchar.
Venga, escuchamos. Por un lado, a nivel fisiológico, por ejemplo, con palpitaciones o con sudoración o con ahogo. También a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento. Suele darse, por ejemplo, bloqueo, dificultad para tomar decisiones o incluso a nivel motor, pues por ejemplo, generando conductas ritualizadas. No es nada deseable ni para el trabajador ni tampoco para la empresa, porque a medio o largo plazo esta persona tiene mayor predisposición a contraer enfermedades, tiene mayores conflictos con las personas que le rodean o incluso aumenta su absentismo laboral.
Bueno, pues ahí están algunas de las cosas que nos decía María, ¿no? La psicóloga de Cruz Roja. Pero fíjate, la encuesta también revela que las personas tienen a mano el paracetamol, ¿no? Que es como la primera opción.
Sí, la primera acción que recurren para tratar esos, para paliar los síntomas de ese dolor leve moderado, ¿no? Porque eso, ese medicamento nos funciona, nos sienta bien y además nos lo ha recomendado incluso el médico. Por lo tanto, sería que el paracetamol sería como nuestra vía de escape ante cualquier dolor.
Pues vamos con las profesiones, porque esta es otra, ¿no? Las que reflejan más estrés. A ver.
Y a mí me sorprendió, bueno, los periodistas somos unos estresados, eso es verdad, los militares, la policía, es decir, pilotos de avión, bomberos, bueno.
Periodistas,
efectivamente, ¿no? Pero los profesionales del mundo de los recursos humanos también tienen una especial tendencia al estrés, sobre todo en nuestro país, hablamos también de Estados Unidos, Reino Unido, otros países de Europa también, porque combinan el mantenimiento crónico del estrés y la falta de motivación por su trabajo. Eso por un lado. Luego, los funcionarios públicos, los empleados públicos, que de hecho salió una encuesta reciente que aseguraba que el 45% de los funcionarios consume ansiolíticos, antidepresivos o somníferos. Es una barbaridad.
¿45% de
los funcionarios públicos en nuestro país, pues derivado del estrés por la carga de trabajo, del escaso reconocimiento profesional o del mal clima laboral. También te digo, dentro de los funcionarios, no todos. Evidentemente, siempre son más proclives aquellos que están en la sanidad, por ejemplo, o en el mundo de la educación. Esos son los dos sectores dentro del funcionariado. También la mujer entre 45 y 54 años también es el perfil mayoritario, como comento, y es curioso que en el funcionariado el estrés es la segunda mayor causa de baja laboral.
Caray.
Algo también sorprendente, ¿no? Y lo que comentaba de los ansiolíticos, en nuestro país el 11% de la población toma algún tipo de Valium, Tranquimacín, Orfidal, que son los nombres que todos conocemos cuando vamos a la farmacia, ¿no? Y lo que más me preocupa, por ejemplo, a mí, Nieves, es que los chavales, los chicos de entre 15 y 29 años también consumen. Han multiplicado por 5 el número de jóvenes que comienzan a consumir este tipo de ansiolíticos, superando el millón de pacientes. Ya, es una barbaridad. De hecho, el psiquiatra José Carlos Fuertes nos comenta, por ejemplo, en este corte que vamos a escuchar, que hemos normalizado la medicación en nuestro país. Lo vamos a escuchar.
Hemos normalizado que cuando hay un problema de salud mental, según qué tipo, hay que tomar un medicamento, pero a veces lo que ocurre es que, como se está diciendo, al no haber tiempo suficiente, al no tener profesionales en número adecuado, pues claro, se recurre al psicofármaco como una forma de tratamiento totalmente inadecuada. Lo que estoy notando es que hay un aumento de los trastornos de ansiedad y que algunos de ellos evidentemente tienen que ser tratados necesariamente con ansiolíticos. Eso conlleva un aumento de antidepresivos y ansiolíticos. Eso es evidente. Yo creo que cualquier dato que hoy se consulte lo pone de manifiesto.
Hay que ir al médico, eso está claro. No pensar, ya se me pasará, no. De verdad, pongámonos en manos de profesionales que nos ayuden a salir de esta situación tan estresante o situación que nos genera tanta ansiedad. Fíjate que no hemos mencionado a las amas de casa y yo creo que están sometidas a mucho estrés.
Claro, y en estas fechas ni te cuento, pero es verdad que las tareas del hogar en general, la responsabilidad familiar, el cuidado de los niños, la falta de relaciones sociales y el número de horas semanales del trabajo, es que es un estrés para este tipo de personas, estas mujeres, que al final ser ama de casa es un trabajo.
Hombre, o sea, y además y la gente, no se descansa jamás, ni tan siquiera de vacaciones.
No desconectas, porque te vas de vacaciones y sigues siendo ama de casa.
¿Cómo podemos aliviar el estrés todos los que lo sufren? A ver, danos algunos consejos. Y acabamos. A ver.
Venga, hacer ejercicio porque libera oxitocina, la hormona de la felicidad, que es la misma que mantenemos, que nos sale, que cuando mantenemos relaciones sexuales, por ejemplo, abrazar, acariciar, besar. Yo aconsejo siempre el contacto físico con las personas a las que queremos, porque eso alivia el estrés. Un abrazo a alguien a quien quieres, Nieves, y cuando tú y yo nos vemos, pegamos un abrazo, eso vamos, te quita cualquier,
hombre,
cualquier tipo de sentimiento negativo.
Alivia
porque reducimos
mucho
ese cortisol, claro, sí, que sí. Luego pasar tiempo con la familia, con los amigos. Aquellos que tienen mascotas, a mí me lo dicen, yo no tengo a mascotas a día de hoy, pero aquellos que las tienen dicen que mejora mucho el estado de ánimo, ¿no? Que tenerlos cerca también alivia mucho. Reírnos, la risa es tan curativa, tan sanadora, que yo emplazo a nuestros oyentes a que se ríen, aunque no les apetezca, pero cuando uno empieza a reírse, parece que no, pero te contagia la risa, ¿no? De hecho, hay talleres de risoterapia para ese tema. Escuchar música que nos guste, practicar meditación o respiración, buscar tiempo para hacer lo que nos gusta, leer un libro, ver una serie, pasear, ir al cine, ir al teatro, y ser más asertivos. Es decir, saber decir que no también ayuda mucho a ser felices. Yo creo que eso es importante también.
Pues hemos tomado buena nota. Mónica, te mandamos un abrazo fuerte. Gracias por intentar paliar la ansiedad que podamos tener previa a la Nochebuena.
Feliz Nochebuena, Nieves, para ti y para todo el equipo de Madrid Directo. Os mando un besazo enorme.
Igualmente, Mónica, para ti y para tu familia. Ya
para vosotros también.
Hemos dejado el estrés de lado y abrimos el gabinete cultural casi ya, inmediatamente, pero primero estos consejos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, Cherry! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en este ratito. Ya ha entrado Pilar Vicente, vendrá en directo antes de acabar el programa para decir quiénes son los agraciados del jamón, del aceite, del queso. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal estás?
Pues mira, hace una tarde el cielo de Madrid hoy, por Dios, asómense a sus ventanas porque es un cielo velazqueño, anticipa la Navidad. Y hay una cosa, fíjate, no sé, yo he pensado hoy, si me hubiera tocado el gordo lo diría, pues no.
Ah, amigo, o sea que aunque te diga te ha tocado y me digas que no, ya no te voy a decir creo. Que no. Ah, vale. Marta Zúñiga, ¿qué tal?
Yo tampoco creo que lo diría, Nieves, fíjate, para que no me persiguieran por ahí, a ver, si oye, un milloncillo me das o...
Claro, ¿no?
me iría.
¿Y los bancos que te
rodean? Claro, lo de los bancos, qué cosas, ¿a que sí? Dices, oiga, que soy el de anoche, el que anoche se acostó pobre y hoy se levanta rico.
Claro. Oye, Mario Morales, podemos decir hola. Bueno, dentro de un rato, yo creo que a él le ha tocado.
Sí, y porque es muy
parco.
Y no
parco. quiere entrar.
Que trabaja en Albacete. Sí, escúchame. Albacete marca.
Le ha tocado.
Sí, porque no le notaríamos nada, ni un músculo. Le pondríamos una cámara delante y le diríamos, mira lo que te decimos, que se va a notar. ¿Te ha tocado de tal? Y diría, no, sin
diría
limitarse.
No, sí señor, sí señor. Bueno, en un ratito queremos hablar con una mujer que la verdad se retiró de la vida pública en el 2014 y se fue a vivir al campo, pero al campo sin incluso electricidad. O sea, el cambio de vida de Beatriz Montañez, que fue fue
una colaboradora muy importante. Del Intermedio, ¿no?
Sí, señor, eso es. Uh-huh. Bueno, pues mientras podemos localizarla, vamos a contarles a ustedes historias que tienen que ver con Madrid.
Vamos
ese libro que tienes ahí.
Verás,
donde
hace unos meses...
Para mí lo más importante es que sales tú.
Sí, pero verás, vamos a ver. Hace unos meses pues me llamó la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, me dijo, como sé que eres madrileño de Talamanca, yo le dije, eso me puso. Bueno, está bien. Escribe lo que supone para ti en Madrid. Voy a leer parte de una esa edición que se pone al principio, esas palabras, que por cierto lo firma Comunidad de Madrid, no lo firma nadie.
Bien.
Soy de Madrid. Este libro se concibió como un homenaje a la Comunidad de Madrid. Gentes de la cultura, deportistas, investigadores, responsables de instituciones prestigiosas y ciudadanos anónimos escriben su particular declaración de amor a una tierra que muchas veces ni siquiera les vio nacer. Ser madrileño es una decisión. Uno puede ser madrileño para siempre, pero también por una temporada o por unos minutos. El tiempo que se tarda en sentir una explosión de afecto por un lugar que trasciende cualquier frontera. Aquí no hay distinciones entre los madrileños de Madrid y los madrileños nacidos en otros lugares del mundo. El madrileño de Chamberí, de Móstoles, del Escorial o de Cuatro Caminos se mezcla con el de Buenos Aires, el de Huesca o el de La Habana, Barcelona, Sevilla o Pontevedra. Madrid no exige la renuncia al lugar de nacimiento. Aquí no se solicitan pasaportes, se piden filiaciones, solo ganas de venir y de permanecer el tiempo que se quiera, sin compromisos eternos. Aunque Madrid se acaba quedando siempre en el corazón de quienes lo habitaron alguna vez, en el de aquellos que solo estuvieron de paso, se marcharon deseando volver, y en el de los que decidieron instalarse, en esta comunidad alegre, vital, cosmopolita, generosa, hospitalaria y abierta. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte agradecemos a todos aquellos que nos han hecho llegar sus aportaciones. Comunidad de Madrid. Y las hay algunas curiosas, de vivos y de muertos. La primera, por ejemplo, pues es de Ismael Serrano. No me digas por qué. He de confesarte que te eché de menos. Agarro la guitarra y canto para ti. Qué bueno estar en casa. Vuelvo a Madrid.
Qué bonito, no Ismael.
Hay algunas que te van a gustar.
Aquí le admiramos un montón.
Pedro Calderón de la Barca dice, es Madrid patria de todos, pues en su mundo pequeño son hijos de igual cariño, naturales y extranjeros. No me digas que no es bonito, ¿no?
Me encanta.
Hay algunos que yo sé que te va a hacer ilusión. Rosalía de Castro. Madrid es cuajada de palacios, sembrado de jardines, lleno de lujosas damas y rebosando alegría. Es curioso. Luego te va a llamar la atención.
El concepto que cada uno tiene de Madrid.
Claro,
¿no?
Porque es verdad que si dices, ¿quiénes son de Madrid? Los que nacieron en Madrid, no. Eso yo creo que es la grandeza de esta ciudad y de esta comunidad, ¿no? Verás.
Ver,
alguna,
ya,
sí, sobre todo te va a llamar, por ejemplo, Antonio Machado. Corto, rotundo, Madrid, qué bien tu nombre suena. Rompeolas de todas las Españas. Y le ponen Ana Botella. ¿Vale? Porque el otro día me quedó mal sabor de boca, que tú me entiendes, de una cosa que pasó aquí. Bueno, Madrid es una ciudad abierta, integradora, luminosa, alegre y libre en la que es posible progresar.
Bien.
¿Ves? Y de repente, bien, fíjate qué bonito, ¿no? Está Andrés Calamaro. Ha hecho una composición muy bonita. Madrid, escenario de congresos y de patria como lengua. Tu nombre tiene música, si mengua mi tabaco. Renace en la cerveza de mañana al mediodía. Tremenda melodía la que escucho cuando viajo. Lejos de estas calles que son mías, Madrid entera, tu melodía me viste en mis peores días y madrugadas en la Gran Vía. Tu sello filatélico, tu sílaba socrática, de crin polifacético, Madrid o no soy nada. Es bonita que sí.
Es muy, muy bonito, me encanta. Oye, me está gustando.
Feliz Lope
mucho.
De Vega. Claro, porque dicen, tenemos que ser clásicos. Madrid, que no hay ninguna villa en cuanto el sol dora y el mar baña, más agradable, hermosa y oportuna, cuya grandeza adorna y acompaña la corte de los Césares de España. Agárrate, que hay curva. Ahí le tienes algo.
Fíjate que sin haber leído el libro, con permiso, me falta una figura de Madrid. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Pero ahora sale. Pero, por ejemplo, Álex de la Iglesia, este te va a gustar, porque es cachondo, divertido. Madrid es el infierno del Día de la Bestia y el cielo de la comunidad. Es mi inspiración y mi pesadilla. Es el lugar que he elegido para vivir. Hay lugares más interesantes, seguro, pero pocos más contradictorios, y eso me gusta.
Sí, señor.
Dices, bueno, tú para mí cuando quieras me dices.
Nada, he hecho no, una lista. Es que acaba de entrar Mario Mora.
Hola. Mario, escúchame una cosa. Por favor, todas las
está
cámaras a ti.
Está disimulando.
Está disimulando, es un gran actor.
Es que dicen.
Le ha costado entrar. Me han dicho que estaba en la puerta y que no quería entrar.
Dicen esa sonrisa con esos labios. Claro. Con esos dientes absolutamente alineados, me dicen que guarda algún secreto.
Guarda, porque mírame, tú has dicho que
¿cuál es la pregunta?
¿Te ha tocado la lotería?
No.
¡Uy!
¡Oh!
No nos hemos creído nada.
Escúchame, ha habido duda. Perdóname, aquí estamos para interpretar los gestos. Sé valiente, no importa. Vendrán los bancos. Te los quitaremos de encima. Vendrá el director de esta casa y dirá...
Ha tardado. Hemos visto que ha tardado.
Pero es que se estaba poniendo los cascos. Va a decir que es que se estaba poniendo los cascos.
No, mira, se acaba de...
Sí, viene
este
crecido.
Jersey es nuevo, por cierto.
Viene crecido.
Sí, cambia, echa una cortina de humo. Escúchame una cosa. Ha tocado por muchas partes de España. Sí, ¿cómo no va a tocar en Albacete?
En Albacete ha tocado.
¡No! Ya lo tenemos todo. Y ha tocado en Madrid, en también. Muchos puntos de la
pero
comunidad.
Escúchame.
También está diciendo.
También.
¿Ves?
Pero vamos a ver una cosa. Cuando
le ha tocado en varios sitios.
Muchos jueves, cuando nos marchamos, sí, te pregunto de cosas y dices, no, estás como abstraído en tu mundo, sí, de la música. Pero de esto no.
A ver, hoy estoy muy abstraído en general.
Ya.
Ya lo voy a dejar ahí.
Lo deja ahí. Cuando a alguien le toca mucho dinero, ¿está abstraído?
Sí.
O sea,
¿cómo no vas a estar abstraído? Yo solamente te digo, yo si me hubiera tocado diría, ¿qué hago, Dios mío, qué hago?
Claro, lo dice.
No, los que tenemos una hipoteca no tenemos dudas con eso.
Claro. Bueno. Oye, bienvenido, Mario.
Gracias.
Y ya terminamos con...
Espera, voy a decir una de Carmen Maura, que te va a gustar mucho. Venga. Porque dice un taco. Maravilloso. Madrid es cojonudo, vamos, pase lo que pase. Así es. Lo que más me gusta de Madrid es su gente, es muy acogedora y muy simpática. Aquí se recibe a gente de todas las regiones y fíjate, la mezcolanza que hay de personas de todas partes. Madrid es mi chamberí, mi barrio, pero también otros sitios, muchos y todos muy chulos. Estoy muy orgullosa de ser de Madrid. Me voy a la página 270, por cierto, mientras yo ya he llegado. No, si es que como veo mal. Por cierto, no sé si esto se vende. He preguntado, pero no me ha contestado nadie.
Bueno,
lo digo porque a lo mejor...
Bueno, ese libro 170, lo quisiéramos
172.
Muchos.
Bueno, la idea está muy bien, pero no están todos los que son ni están... Como se dice esa cosa.
Claro.
172 me has dicho, ¿no?
Sí.
¡Ay, madre, cómo estoy de torpe! Ya, aquí.
¿Te habrá tocado la lotería? Como has dicho que ibas a decir no...
O sea, pues, que tú sigues pensando, pero bueno, vamos
yo
a ver.
Creo que tú... Mira, te veo alterado.
Está nervioso, ¿eh?
Sí, se ha vuelto loco.
Bueno, me he vuelto loco, en serio, pero vamos a
bueno,
ver.
Bueno, que no pasa nada, que nos lo dices ahora, porque
claro. Mario.
Nos va a poner un aperitivo.
Vamos a aprender algo nuevo, porque, estamos a nada ya de Nochebuena, de las Navidades. Semana de cantar mucho el villancico. Yo no sé si vosotros sois de coger la pandereta, cantar los villancicos. Juan Carlos también.
Sí, la botellita. Y normalmente vamos del barrio del barrio suyo, que por cierto ha tocado en tu barrio.
Ha tocado mi barrio, sí.
El Palacio de Hielo.
De Hielo.
Al mío vamos y nos encontramos en el centro exacto, tocando la pandereta.
Qué bonito.
u otra cosa.
Pero tenéis que acordar que vais a cantar, claro.
Hombre, claro. Nos amamos.
Pero danos ideas, a ver.
Claro, porque es que uno tiene un concepto de villancico que quizá no sabemos realmente de dónde viene y cuánto tiempo tiene. Hay algunos que se siguen cantando todavía hoy en día, sobre todo en las celebraciones religiosas, como por ejemplo este. No la debemos dormir, la noche santa, no la debemos dormir. Es un villancico anónimo y yo no sé si os habéis preguntado alguna vez quién escribe, quién compone, cuándo se compone este tipo de música que cantamos, ¿no? Porque esto que estamos escuchando está recogido en el Cancionero de Uppsala, es el nombre de un cancionero que recoge música. Realmente este cancionero se llama Un Cancionero, villancicos de diversos autores a 2, a 3, a 4 y a 5 voces, ahora nuevamente corregidos. Este es el título de este cancionero, que es una antología, una colección de música, de textos de distintos autores. El Cancionero de Uppsala, también conocido como Cancionero del Duque, como Cancionero de Venecia, es un libro que recopila villancicos españoles y que se publicó en 1556.
Me encanta.
Estamos
también,
cantando
me gusta.
Música de hace 500 años y la seguimos cantando hoy en día. Así que hoy quiero que nos acerquemos a la historia de los villancicos, porque muchos de los que seguimos cantando sí que son modernos, pero hay otros que tienen mucha historia y algunos sí que tienen autores, como por ejemplo este. Fijaos en la letra.
A ver.
Os la voy a ir adelantando mientras empiezan a cantar. Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos.
Mira, holguemos.
Bueno, pero ayunamos, ayunaremos por lo que hemos comido.
Mira, mira.
A ver.
Por honra de San Andruejo, parémonos hoy bien anchos, embutamos esos panchos, recalquemos el pellejo. Esto es un villancico. ¿Dónde queda la Navidad aquí? En ningún lado. Luego vamos a descubrir que los villancicos no eran navideños. Era una música que no tenía nada que ver con la Navidad. Algunas tienen más de 500 años. Así que luego vamos a meternos en esta historia de los villancicos porque hay muchas curiosidades que creo que hoy podemos aprender.
¡Ay, qué bien! Pues nada, gracias, Mario Mora. Y ahora vamos
con... Nos saca de la oscuridad.
Exacto.
Que teníamos, ¿no?
Vamos con Soy de Madrid.
Está escuchando el alcalde de Valdepiélagos y el de Talamanca.
Pues venga, adelante.
Soy madrileño de la Comunidad de Madrid y aporto pruebas. Mi madre me parió en Madrid, en la maternidad de San José y Santa Adela, en la calle Reina Victoria. Los tres primeros años de mi infancia los pasé en el pueblo de mi padre, Valdepiélagos. Después nos trasladamos a Talamanca del Jarama. A los 10 años me volvieron a traer a la capital para hacer el bachillerato en el colegio Calasancio. Luego me fui a vivir al barrio de Prosperidad y aquí sigo. Estudié en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid cuando estaba en la Plaza de Isabel II, en lo que hoy es el Teatro Real. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de Madrid a Talamanca, de Talamanca a Madrid y tiro porque me toca. Soy madrileño por los cuatro costados y de pueblo. Casi igual que las amapolas. Quizá por eso mi primer montaje al frente del Centro Dramático Nacional fue Pelo de Tormenta, de Francisco Nieva. Como escribió Francisco Umbral, estamos todos como en una plaza de toros de pueblo, asistiendo al auto sacramental inverso de la España Negra de Quevedo, Torres Villarroel, Valdés Leal, Goya, Vallinclán, Solana, Buñuel. Aquella escenificación fue una declaración de intenciones en toda regla. Hoy, 25 años después, me ratifico. Vivo en la ciudad y en la comunidad más alucinante de Europa. Aquí está la luz del teatro, con su tentación, su gozo y su éxtasis. Y las puertas siempre abiertas de par en par para que no se enrancie la libertad.
¡Ay, qué bonito!
Y me dice Pedro Corral, me ha gustado mucho lo de que no se enrancie la libertad, porque es verdad que los que somos de pueblo ponemos naftalina. Bueno, ahora hay otros productos en el armario, ¿no? Pero la libertad también hay que ponerle,
sí, señor,
para que esté fresquita.
Pues de la libertad vamos a hablar con Beatriz Montañez, autora del libro Niadela. Cuéntanos algo antes del libro, por
pues
favor.
Pues mira, comienza así. Ayer soñé que regresaba a Niadela. Así comienza este libro, que es un relato íntimo y sincero sobre la nueva vida que inició la periodista sin ningún ser humano en 25 kilómetros a la redonda. Bueno, pues ahora la editorial HarperCollins acaba de publicar este libro que tenemos en la mesa, una novela gráfica de Jorge García y de Ángel Trigo, que está basada en ese libro de Beatriz Montañez de título Niadela.
Pues tenemos ya a Beatriz entre nosotros. Saludos, muy buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Hola, Nieves. Es un tremendo placer saludarte. Muchísimas gracias por tenerme en el programa.
Caray, yo las gracias te las doy a ti porque tú quisiste retirarte de la vida expuesta, de la vida pública, ya hace años, en el 2014, ¿no, Beatriz?
Pues sí, ya son 7, va a ser, si no los han hecho, sí.
Lo que no sé es por qué llegaste hasta este punto, qué te saturó y qué buscabas, entre otras cosas, cuando te retiraste de la vida pública.
Bueno, me saturé de mí misma.
Mira, me encanta.
Qué bonito.
Sí, 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 es verdad. A veces uno mismo dices, no me aguanto, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, pues sí. Efectivamente, primero me saturé de mí misma y después dije que era lo que estaba ocurriendo conmigo, para que estuviera hasta los cataplines de mí misma. Y luego pensé, bueno, ¿de dónde saldría esta necesidad imperiosa de retirarme, de utilizar el silencio como un proceso sanador para poder encontrarme a mí misma? Lo vi como una necesidad más que como un acto valiente, que es como lo han catalogado muchos. Creo que para mí no tenía absolutamente nada de valiente, sino de necesario.
Si el cómic que tenemos aquí, el libro, empezó así, contigo llegando a un lugar que estaba tan perdido que el coche, el taxi que te llevaba dijo, señora, siga adelante, que se me van a reventar los bajos del coche. Estabas en plena montaña, en pleno paraje campestre, ¿no?
Efectivamente, aquí sigo. Y de hecho tengo un coche que ni Adela le llamo el abuelito, porque fue un regalo de un amigo que ya no quería, de lo viejo que estaba. Y desde entonces no paro de hacerle arreglos, pero le he cogido tanto cariño que aquí sigue conmigo el abuelito. Y es un coche alto, porque es un 4x4, y no te puedes ni imaginar la cantidad de cambios que he tenido que hacer desde que vivo aquí, porque el terreno es, como bien dices, montaña, es piedra, es camino de tierra, entonces las amortiguaciones se destrozan, la dirección se destroza, o sea, te puedes imaginar con ese tipo de arreglos a un vehículo lo que puede llegar a destrozar el camino en el que tengo que atravesar para llegar hasta aquí.
Y dime una cosa, ¿ya te quieres? ¿Te has encontrado a ti misma?
Podríamos decir que sí, que me he encontrado a mí misma. Ahora, sinceramente, me caigo bastante mejor de lo que me caía
bien,
antes.
Bien, bravo.
Sí, sí, me caigo bastante mejor. De hecho, creo que uno no podría soportar la soledad, y de esto, por ejemplo, Schopenhauer, que le gastaba mucho estar solo, o Nietzsche, o Thoreau, o Emerson, saben bastante, o sabían bastante. Uno no puede estar solo y disfrutar la soledad si no se cae bien. Así claro. Que he aprendido a caerme bien, sí, a llevarme mejor conmigo misma.
Bien. Tú dices que no eres una valiente, para mí lo eres. Hombre, yo no sé vosotros qué pensáis.
Beatriz, eso
aquí
que has
Juan
dicho,
Carlos
soy Juan
Pérez
Carlos
de
Pérez de la Fuente.
Fuente,
me dedico al teatro, a un mundo muy expuesto también, que estoy escuchando.
A un mundo
y dices,
maravilloso.
Ojalá yo tuviese valor.
Para
ya
decir,
tengo alguna
hasta
edad.
Aquí,
claro, y
¿no?
decir hasta aquí y decir, bueno, y luego qué va a pasar. Ese miedo al vacío, ese, al silencio, decías tú. Pero,
y Beatriz es joven, ¿eh? O sea, que es que se ha bajado en marcha de un mundo de mil posibilidades profesionales.
Todas. Pero bueno, te hago una pregunta rotunda. ¿Volverás a este mundo nuestro?
¡Me encanta!
Esa risa solamente sale allí, en la montaña.
Allí.
Es que me hace gracia este mundo nuestro, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que además tú que conoces el mundo del teatro y conoces el mundo del storytelling, sabrás perfectamente a qué me refiero cuando hablo del viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell.
Claro.
Entonces me parece muy divertido lo de a nuestro mundo, porque como bien sabes, el viaje del héroe comienza partiendo del héroe, el protagonista, que es un poco el monomito en casi todas las películas, incluso las actuales, parte del mundo ordinario para llevar a cabo un viaje absolutamente maravilloso y transformador en el que acaba otra vez en el mundo ordinario, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Por eso te lo pregunto.
Pero es que yo quiero que la gente sepa que Beatriz Bueno, ha tenido series de éxito como Siete Vidas, protagonizó posteriormente la película 88, dirigida por Jordi Mollà. Claro, todo ese dinero que ha ganado ahora lo va estirando, pero claro, ¿qué pasará, Beatriz, cuando el dinero de repente diga hasta aquí hemos llegado también? ¿Tendrás que venir, aunque sea forzada?
No, yo no he decidido hacer una de las pocas decisiones que he tomado en mi vida. Bueno, respecto a las cosas en las que he participado, lo que más orgullosa me siento, por supuesto, es de el Goya que recibí por escribir el guión de Muchos hijos, un mono y un castillo. Es lo que más orgullosa
bonito,
me siento.
Qué bonito. Y las noches de soledad piensas en ese Goya. Y dices, porque no, tiene que haber alguna paradoja, no porque, Beatriz.
No, porque sería muy egocéntrico, ¿verdad?
No, pero se ha retirado, no, pero... y mira, en el cómic aquí veo arañas. Veo que ha costado.
Ratoncitos.
Y claro, que ha costado el poner el lugar al que llegaste, ponerle en condiciones. Has mucho, estado. Sí. O sea, es que.
Mucho.
Conviviendo.
Yo podría decir perfectamente sí. Yo podría decir perfectamente que ahora, o sea, casi 7 años después, estoy. La casa es habitable, porque cuando llegué aquí no solo estaba llena de humedades absolutamente por todas partes y moho que crecía a través de las paredes, sino que las chimeneas revocaban y no podía calentarme, no había luz eléctrica, no había agua caliente. Es decir, era una antigua casa de pastor donde se refugiaba con las ovejas.
Claro.
Entonces hubo un mucho trabajo para poder llegar a que fuera habitable. Y como todo lo he querido hacer yo y todo lo he querido aprender yo, he tenido que aprender de sistemas fotovoltaicos para poder poner la luz y de cómo funciona una chimenea y de cómo funciona una fontanería, la electricidad, no solamente es mucho más gratificante, sino que cuando te sientas por las noches en una casa que poco a poco has hecho habitable tú o reconstruido tú, yo creo que no hay nada más gratificante en este mundo.
En los habitantes de la casa deshabitada. Sí, la habitante de la casa deshabitada. Coma, no, Jardiel Poncela.
Yo no sé si, Beatriz, buenas tardes. Buenas todos, tardes. ¿A todos nos recomendarías una Niadela?
Yo creo que en algún momento de nuestra vida es sumamente importante que uno sea capaz de permanecer en soledad y en silencio durante cierto tiempo. Yo creo que es sumamente importante. Hay un dicho, yo he vivido en Japón durante casi 2 años y había un dicho que se repetía con frecuencia, que decía, en algún momento en la vida hay que dar 2 pasos hacia atrás para poder dar uno hacia adelante. Creo que es un dicho muy, muy sabio. Porque la única forma de tomar perspectiva de en qué situación nos encontramos, en qué punto nos encontramos de nuestra vida y sobre todas las cosas hacia dónde nos dirigimos, hay que dar 2 pasos hacia atrás. Uno no es capaz de ver de qué está hecho el torbellino, de qué calidad, de qué materiales, si no sale del torbellino. Y la vida, por desgracia, nos invita a permanecer en ese torbellino continuamente día y noche. Entonces yo creo que sí, que es importante que en algún momento en nuestra vida demos 2 pasos hacia atrás.
Leemos, vine a Niadela a escribir, a escribirme, a contar mi historia y a conocerme a través de ella. Y mientras escribía sobre mi infancia y me purgaba, comencé paralelamente un diario con todo lo que me estaba ocurriendo, con todo lo que sentía, con las tormentas del invierno que tronaban en mi interior, pero también con los días caldeados y reconfortantes que me acercaban cada vez más a la persona que quería ser. Y ese diario es Niadela, el diario de una gestación que ocurría en el útero de la naturaleza y gracias a ella. ¡Ay! Que me, de verdad, es muy inspirador este libro.
Yo leerlo, yo
una
leerlo.
Obra gráfica es una, preciosa.
Es una filósofa del siglo XXI.
Sí, señor.
Una anacoreta. Sí, 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 pero es maravilloso.
Nos hacemos seguidoras tuyas, Beatriz, de verdad, totalmente.
Podías
no
todas
tengo,
las tardes
no
poner una radio allí
nieves.
Y nos dices algo.
No tienes ni redes, nada, un desastre no esto. Pero
o
podemos
sea, que no
las demás.
Seguir, pero no tengo redes.
Nos encantará ir sabiendo de ti de vez en cuando, Beatriz. De momento nos quedamos con esta novela gráfica publicada en HarperCollins, Niadela, escrita por Beatriz Montañez. Pues un beso enorme, Beatriz. Te devolvemos a tu naturaleza y nos metemos en el lío otra vez.
Ok, bueno, mucha suerte con el lío. Un beso.
Gracias. Adiós. Gracias. Beso. Ay, nos encanta.
Qué bonito.
Bueno, Mario, vamos a ir poniendo el final, porque el final de todo será Pilar Vicente, que ya está aquí sentada. Él dice que es el principio
y el final.
No son vale. Escucha, los últimos serán los primeros.
Ahí estamos.
Pues venga, Mario, sí, recuperamos, vamos a darle ambiente navideño.
Recuperamos el último villancico que estábamos escuchando, que es de Juan de la Encina. Juan de la Encina es el autor, quizá el padre del villancico español, porque esto que está sonando se recoge en un cancionero de 1496. Estamos en plenos Reyes Católicos y, como decíamos, la letra no es navideña ni religiosa, es muy festiva, está en castellano, cuidado, no está en latín, también es importante. Bien. Y no se cantaba tanto en actos solemnes, sino en cualquier lugar festivo, en cualquier lugar popular, porque fijaos en la palabra, villancico. Villancico viene de villano, de algo del pueblo, de algo que tiene que ver con el pueblo. Era una canción española de cualquier tipo de temática festiva como esta, a veces picantes también, había villancicos picantes.
¿Qué
me dices? Sí. Nada nuevo ahí bajo el sol, aunque pasen los siglos.
Lo importante es que fuese sencilla y que cualquiera la pudiese cantar. Además eran muy breves, tenían estrofas en las que siempre finalizaban con el mismo verso, como si fuese un pie de la estrofa, y eran de todas las temáticas. Pero claro, dentro de esas temáticas también había villancicos navideños. Y aquí vamos a escuchar uno que también tiene autor, que es de Mateo Flecha. Riu, riu, chiu, la guarda Rivera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Riu, riu, chiu, la guarda Rivera, Dios guardó el lobo del lobo de nuestra cordera.
En un momento dado la letra dice, es que es nacido el gran monarca, Cristo patriarca, de carne vestido. Es decir, que habla también de ese nacimiento de estas fechas, ¿no? De esta Nochebuena.
Claro.
Bueno, también está recogido en el cancionero de Uppsala, es de Mateo Flecha, otro de los nombres que tenemos que conocer dentro de esta historia de los villancicos. Claro, ¿cómo llegamos desde esto hasta que hoy se canten en Navidad? Bueno, pues es que se van introduciendo en la sociedad y llega el momento en el que la Iglesia pues los introduce también en estos actos religiosos. Pero fijaos lo que pasa, que en un momento dado suponen un problema porque son textos en castellano y en la Iglesia no se cantaba en castellano ni se recitaba, efectivamente, era en latín. Además era música demasiado festiva y atraía a mucha gente. O sea, era un reclamo de gente que nunca iba a la Iglesia, pero iba en Navidad porque se cantaban estos villancicos.
Claro.
Llega el momento en el que Felipe II dice que se acabaron los villancicos y se llegan a prohibir.
Pero bueno, ¿por qué? Sí,
porque tenía el día torcido. Porque sabéis que vienen unos aires por ahí por el Escorial muy raros.
Él dice que reducían la solemnidad de la liturgia.
Y sería la gota, ¿no? No tenía gota.
Pero claro que la tenía, y por eso se hizo el famoso, las vistas que tenía allí, ¿cómo se llama? El trono de Felipe II, sí.
Bueno, pero los prohibió en la Capilla Real, no se atrevió a prohibirlos en el resto de iglesias, porque claro, eran muy populares, y bueno, pasaron los siglos y llegamos también a villancicos que han seguido componiéndose, como por ejemplo, en el siglo XIX, este que quizá es el más conocido de todos. Y con este me voy a despedir, porque es Noche de Paz, que es un villancico austriaco. Aquí nos vamos a otro país, porque en muchos de los países también hubo diferentes tradiciones de villancicos. Este Noche de Paz que cantamos y que nos pensamos que de hoy en día tiene ya 200 años. Lo escribió Franz Xaver Gruber y bueno, aunque es originalmente en alemán, lo vamos a escuchar ahora con los tres tenores, José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. Metemos ya en Nochebuena con esto, ¿eh?
¡Qué bonito!
Esto es la Navidad, Nieves.
Esto es. Y la Navidad
menos compras, más mirarse. Por eso te felicito por esa entrevista que hacía falta. ¡Qué empiezo!
Bueno, pero no empieces, porque vas a dar también la suerte a mucha gente.
¡Ay, qué bonito, qué bonito!
Les hemos pedido que escribieran sus elegidos, porque Pilar Vicente, ¿cuántas llamadas hemos tenido? ¿Hasta qué hemos dicho hasta aquí?
102.
102, pero bueno, qué
bien. Y muchísima
bien.
Gente nueva, que esto nos ha hecho muchísima
bonito
ilusión.
Bonito número, además, 2 más 1, 3. Ay,
bueno, pues
suerte.
En esas 102 llamadas necesitas ahora que den número. ¿Les has asignado
sí,
tú
sí,
un número
sí,
a
tienen
cada
todos,
uno?
Tienen todos su número, los 102 que
a
han
ver,
llamado. Juan Carlos, 5 números.
Lo siento
cinco.
Lo que voy a decir, pero suman 200. 7.
A ver, 7.
17.
Sí.
27.
Sí.
37.
Sí.
47.
Sí.
55.
Vale.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿6 he puesto?
Sí, me has dado 6.
Perdón. Quita si quieres el último, porque
vale,
va el 5.
Quitamos el último.
Claro, claro.
No, oye. Venga, vamos.
¿Canto
vamos
yo 4? 93.
¿Tú canta 4?
93.
Sí.
1.
Sí.
32.
Sí.
Y 5.
Vale. 5.
¿Y Mario?
Yo el 23.
Sí.
¿Cuántos tengo que decir?
5.
El 8. El 10,
sí.
El 26 y el 100.
Ahí bueno, va. Me voy al listado
venga.
Y a ver qué pasa.
Nervios, que sudor.
Vamos, el 7, Juan Francisco. El 17, Manuel Romero. El 27, Pedro Amat. El 37, Laura del Tiemblo de Ávila.
Ahí va.
El 47, Gloria. El 57, Carlota. El 93, Pilar Camiñas. El 1, Josefina. El 32, Lucía García. Y el 5, Pedro Fernández. Todos estos, jamón.
Ah, vale.
Vida, vale. Jamón, por Dios.
Vale, corre.
Más. 5. El 23, Yolanda. El 8, Samuel. El 10, Julio Calle. El 26, Sara. El 100, María. Me faltan más números. Estos, de momento, aceite. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números.
Bueno, pues estamos fuera de tiempo. Así que me van a perdonar los oyentes, pero esos que quedan los diremos mañana
al empezar.
¡Qué nervios!
Gracias.
¡No van a dormir!
Ahora tenéis que hacer también la selección. Nada más, queridos amigos, viva la Navidad. Y sobre todo, que no pasa nada si no nos ha tocado la lotería. La lotería de vivir, eso es lo importante. Gracias, queridos amigos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.